Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, y estamos además en una semana, la Semana Europea de la Seguridad Laboral. La seguridad y la salud en el trabajo, elementos fundamentales que solemos tratar y que, lógicamente, bueno, pues abordamos con aquellos que están más cerca, que lo conocen, que trabajan en ello, como es en este caso Lourdes Iscar, que es directora general de Salam. Lourdes, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, estamos en una semana muy especial y además con una campaña muy específica, ¿no? Porque hablábamos de desconexión digital de los trabajadores.
Efectivamente.
No sé si somos capaces, yo aquí estoy lleno de móviles y de ordenadores, lo tengo un poco complicado, pero bueno.
Sí, bueno, de eso se trata, de intentarlo, desconectar para conectar, es la campaña que tenemos en esta Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, sí.
Bueno, primero vamos a hablar de cómo está ahora mismo la seguridad, el diagnóstico de la seguridad precisamente en Euskadi.
Bueno, nosotros seguimos trabajando todos y todas para conseguir disminuir esas tasas de siniestralidad que han llegado a un punto en el que se mantienen durante hace ya pues unos años. Y la verdad es que está costando que desaparezcan los accidentes más habituales. Esas caídas en altura, como decimos en otras ocasiones, esos atrapamientos por máquinas, está costando que disminuyan. Es cierto que los niveles en las últimas dos décadas han bajado a más del 50%, no voy a decir que no, pero se ha llegado a un punto de bajada en el que no conseguimos disminuir estos últimos.
¿Qué es lo que concurre muchas veces en un accidente? Ya sé que es una pregunta recurrente y que suelo hacer muchas veces.
Pues concurren muchas circunstancias, desgraciadamente no es una a la que puedas atacar, concurren muchas circunstancias, en trabajos en las que hay varias empresas en el mismo momento trabajando, en las que ha fallado la coordinación, han fallado los medios de protección o ha fallado un despiste. Todas las causas se juntan en un momento dado y ocurre el accidente. Es cierto que, desgraciadamente, estos son los accidentes mortales, desgraciadamente hay muchos leves que se investigan, que pudieran haber sido graves también, y eso es donde estamos poniendo el eje, en todos estos que se pueden evitar.
Sí, muchas veces las grandes compañías, es verdad que tienen personal específico que se encarga de recordar a cada trabajador o trabajadora, se encarga de recordarle cuáles son las medidas que tiene que aplicar en cada momento, porque muchas veces la costumbre hace que nos olvidemos, ¿no?, de lo que tenemos que aplicar para nuestra seguridad. Pero claro, compañías pequeñas no tienen esas personas detrás.
En las empresas pequeñas, por supuesto, hay menos personal dedicado solo y exclusivamente a la prevención de riesgos laborales y se cuentan con entidades preventivas. Pero como te digo, son muchas causas las que concurren. No solo es que el trabajador o la trabajadora se acostumbre, ¿no? Que va. Tú te pones a hacer una lista de las causas y las medidas preventivas que han fallado y se dan muchas circunstancias. Puede ser que no hubiera medidas, que las que hubiera estuvieran incorrectas, que las tuvieras y no te las pusieras, o que simplemente no las tuvieras, pues porque no te, pues bueno, no son de tu talla, no son de tu, no te sirven a ti, ¿no? Entonces, todas esas son las que nosotros pedimos desde las empresas, que a través de los mandos intermedios, incluso de los delegados y delegadas de prevención, que también tienen un papel de revisión entre todos, los mandos intermedios de la empresa, así como los responsables máximos y los delegados y delegadas, chequeen todos estos puntos, porque no te puede fallar en un momento puntual el que no tengas o no te sirva, ¿no?, o que sea incorrecta la medida que tienes.
Cuando se descubre que en un accidente laboral es porque la empresa no ha puesto las medidas adecuadas, ¿hay consecuencias?
Claro que hay consecuencias, claro que sí. Nosotros, como bien sabéis, somos el organismo preventivo, OSALAN, Instituto de Seguridad y Salud Laborales, que trabajamos de la mano en estos accidentes muy graves y mortales con la inspección de trabajo. Los objetivos que tenemos en el inicio son los mismos, es decir, investigar qué ha pasado, pero cuando llegas al final de la investigación los objetivos varían. El de OSALAN es investigar qué pasó para que no suceda y el de la inspección de trabajo es la búsqueda de responsabilidades, evidentemente, como no puede ser pues de otra manera, con las sanciones que correspondan a la parte empresarial.
Bueno, vamos a la campaña entonces.
Vamos a la campaña.
Desconectar para conectar. Bueno, el objetivo es sensibilizar, ¿no?, que es lo que muchas veces hace OSALAN precisamente.
Efectivamente, nosotros queremos, como te decía, no solo hay que trabajar en el núcleo duro, que es, por supuesto, sin abandonarlo, las empresas, los centros de trabajo, y qué es lo que hay que hacer, todas las guías, recomendaciones, sino llegar a la población, porque para nosotros es muy importante el que la ciudadanía nos exija prevención o que vaya conociendo a lo largo de su vida personal, que cuando va a trabajar tiene derechos. Y en esto es en lo que estamos con las campañas de sensibilización que estamos poniendo en marcha.
¿Esto qué significa? ¿Que hay que tener mucho más cuidado. Si uno tiene, por ejemplo, teléfono de trabajo, lógicamente tendría que aparcarlo. Los mails, pues procurar que desde la organización no se envíen en horas que no sean laborables. Me imagino que serán cuestiones así, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, esta campaña de desconectar para conectar, nos unimos a la Agencia Europea, a la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es donde estamos, y en estos 3 años va dedicada precisamente a la prevención de riesgos psicosociales. Entonces, es verdad que gran parte de nosotros, tú mismo lo comentabas, yo misma, tengo 2 teléfonos y los tienes siempre encima, llega un momento en el que hay cosas que tenemos que evitar. Entonces, esta campaña es la continuidad de la que hicimos el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, allá por abril, el día 28, y lo que en aquella campaña lo que hacíamos era, a través de una calculadora digital, que no era una calculadora exacta, pero era una manera de ir tecleando para que te salieran unos valores finales, te chequeabas a ti mismo cómo estabas en el mundo de la desconexión digital, si acertabas o no acertabas a apagar, a no contestar, a no estar tan pendiente, eso por tu parte, pero por la parte empresarial, si te llamaban, si te escribían, si era necesario responder. Y con esos resultados hemos lanzado esta otra campaña. Aquellos resultados, en función de si era poco adecuada, no adecuada o adecuada, tus resultados, había unos mensajes preventivos diferentes. En esta de ahora lo que hacemos es recomendar precisamente el apagar los teléfonos a la hora que corresponda, el silenciarlos, eso por la parte trabajadora, y por la parte empresarial, evidentemente, el evitar mandarlos.
Sí, que es lo fundamental, ¿no?
Evitar mandarlos. Tiene que haber protocolos de desconexión, porque no todo es urgente. Yo creo que todas las empresas tenemos cadenas de urgencia a las que llamar si sucede algo irremediable, y no hay que molestar a todo el mundo, ni mucho menos.
Bueno, pues sí, lo que pasa es que muchas veces, digamos que nos hemos acostumbrado a tener cerca, pues por ejemplo, un WhatsApp, que parece que es inocuo, pero a la hora de la verdad, pues resulta que puede meter presión en un trabajador o trabajadora, ¿no?
Efectivamente, todo lo que tenga que ver con el mundo laboral dentro de tu mundo ya fuera, extralaboral, te altera, claro que sí. Entonces, pues la campaña va dirigida precisamente a esas figuras que veis en las imágenes, que es un hombre o una mujer, dependiendo del cartel que estáis viendo, en el que sale a andar, a correr, rodeado de naturaleza, y aparece la propia calculadora de la anterior campaña, pues con los mensajes tachados, las llamadas tachadas y los WhatsApp tachados, ¿no?
¿Qué tal le salía la calculadora a la directora general de Osalan?
Esta pregunta no voy a contestar, si me lo permites.
Vale.
Vamos a decir entre poco adecuada y el resto.
Vale. Bien, voy a aceptar la respuesta. No voy a horadar en algo que yo tampoco saldría muy mal parado.
Bueno, ahí lo vamos a dejar.
Voy a reconocer que saldría muy mal parado en esto. No, pero sí es verdad que muchas veces este ámbito digital en el que nos hemos sumergido todos, pues nos está llevando a unas situaciones de estrés, ¿no? Fundamentalmente de estrés, de angustia, de ansiedad, y luego, dependiendo cuál sea la relación en la cadena, pues a uno le puede llevar una situación casi como sentirse acosado, ¿no? Como trabajador, trabajadora,
sí.
Claro.
Hombre, yo creo que los términos acoso laboral, efectivamente eso existe, es algo muy serio y es algo que, por supuesto, hay que poner en marcha otro tipo de medidas, ¿no? Pero sin llegar al acoso hay muchas cosas que hacer, hay que influir en los tiempos, en las tareas, en la presión, en si te estoy dejando espacio para pensar sí o no. O sea, todo eso hay que hacerlo, y ya hay muchas empresas que en sus propios correos, que bueno, digamos, yo los he visto y los he recibido, ¿no? Empresas que te escriben diciendo, no hace falta que contestes a este correo si estás fuera de tu horario laboral, porque no, lo estoy recibiendo, ¿no? Entonces hay que buscar las alternativas para que, si no es urgente, pues no hacerlo, ¿no?
Bueno, esa trampa no vale, ¿eh?
Efectivamente, esa trampa no vale.
No vale. De todas formas, he visto la encuesta a través de Digitalan. Claro, estamos hablando de cerca de 2.500 personas, ¿sí?, que han participado, ¿no?, en la encuesta, que es un número relevante. Y sí que es verdad que, bueno, digamos que una gran mayoría, un 61%, obtuvieron una puntuación que indicaba una salud digital laboral no adecuada.
Así es.
Y esto simplemente se puede extrapolar, yo creo que es fácilmente extrapolable, ¿eh?
Sí, eso es, vamos a ver, yo creo que hemos conseguido el objetivo, que era llegar a impactar, ¿no? Realmente es una campaña de sensibilización que no hay que equivocar, ayer también me hacían una pregunta, con la propia evaluación de riesgos psicosociales. Eso es un trabajo preventivo que evidentemente mide, evalúa y pone medidas preventivas. Esto es un tanteo, pero efectivamente como tanteo sí te está contando que los resultados dicen que estamos enganchados al teléfono en horas que no debiéramos estarlo. Hablo del medio laboral, no hablo de otros medios.
Sí, porque luego, hombre, luego ya lo de que eso tenga consecuencias psicosociales dependerá de las personas y de las circunstancias. No siempre porque tengamos una salud digital no adecuada significa que tengamos que tener esa consecuencia, ¿no?
Bueno, digamos que la salud laboral incluye el estudiar cómo está tu riesgo psicosocial para que esto no suceda. Lo que hemos hecho es tantear cómo te encuentras. O sea, nuestro trabajo es el antes, ¿no? Tú tendrías que ver qué presión, cuánto tiempo, cuántas horas trabaja, si le da o no le da tiempo, si no le da tiempo porque te estoy pidiendo más de lo que puedes hacer, o si realmente no te dejo pensar, o si realmente te tengo tan abandonado que no te doy trabajo. Todo eso es el antes, eso es la evaluación de riesgo psicosocial, ¿no? Esto lo que hace es ponerte, yo creo que bueno, que se ha conseguido el ponerte en alerta de decir, pues todo esto lo hago yo, ¿no? Es una manera de decir, así no. Así
bueno, es un 10% solamente, ¿eh? Un 10% veo que obtuvo una puntuación, digamos que reflejaba una salud digital saludable.
Saludable, ¿no? Efectivamente, sí, así es. Tenemos mucho por delante para hacer.
Bueno, pero en buena medida son las empresas las que tienen que responder a esto muchas veces, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque el mensaje viene de dar, es un mensaje de precipitación, no es un mensaje de inundación.
Sí, no, nuestro mundo preventivo, aunque lo dirijamos a la ciudadanía, evidentemente la responsabilidad en el mundo laboral es de la empresa. Eso no cabe duda ninguna. Que es verdad que tiene que utilizar toda su cadena de mandos, no la dirección, por supuesto. Si no hay una dirección que tire y que se crea este mundo de la prevención de riesgos laborales, no tienes nada que hacer. Pero tiene que controlar que los mandos intermedios siguen la cadena y que estos mandos intermedios continúen la cadena hasta llegar a las personas que están trabajando.
Las relaciones laborales siempre son complejas.
Son complejas.
Aunque uno se lleve muy bien y esté muy bien donde está, siempre al final tiene sus tiranteces, ¿no? Y en este caso, bueno, cuando a uno fuera de las horas de trabajo le están pidiendo o exigiendo algo más, pues esto es para mirárselo, claro.
Bueno, pero las relaciones laborales pueden ser complejas. Siempre que hay personas trabajando, las personas somos complejas en sí mismas, en nosotros mismos. Y con las personas hay que trabajar. Y la única medida que pasa por solventar todo esto es hablar con las personas. No hay otra medida. Hablar y sentarte con ellos.
Bueno, sí, es lo único que nos queda, ¿eh? Es lo único que nos queda. Y cuando hablamos ya de problemas psicosociales, que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, claro, estamos viendo que esto es un problema emergente. Ha emergido en los últimos tiempos, fundamentalmente, porque no es porque antes no existiera, sino porque hemos reconocido que el problema está.
Efectivamente, en su día cuando nace, bueno, la ley de prevención ha cumplido 30 añitos, o sea que bueno, sí. Ya tiene unos añitos, está en plena reforma, ahora mismo en este momento se está reformando la ley de prevención y efectivamente cuando empieza se investigan y se empieza por atacar en aquellas épocas lo que ves, que son los accidentes físicos, digamos, ¿no? Que te caes, que te haces daño, que te cortas, y se ha ido evolucionando, después pasamos a los riesgos del ruido, esto que era como raro, ¿no? La higiene. Eso es la higiene industrial, el ruido, el polvo en el aire, y después se pasó la ergonomía, un poquito menos, y por último se ha atacado los riesgos psicosociales que debieran haber estado atacados también hace 30 años, pero bueno, se va avanzando. Y con los riesgos psicosociales lo que hay que hacer es no tenerles miedo, es decir, una evaluación de riesgos psicosociales tiene que saber a qué te dedicas, cuántas horas, qué material tiene, qué tiempos tienes y cómo te encuentras tú, y eso hay que medirlo.
En las empresas pequeñas y medianas, porque yo repito que las grandes parece que van en otra dirección, ¿no? Suelen tener ya personal específico y son los técnicos los que evalúan muchas veces lo que sucede en la propia compañía. Pero en las pequeñas, ¿se obliga o se les recuerda que hay que hacer revisiones permanentes de esto?
Las pequeñas y las medianas, es obligación de todas las empresas, de todas, pequeñas, medianas, grandes y de todas las maneras posibles. Nosotros a las pequeñas y a las medianas pues tratamos de ayudarles con herramientas más sencillas, pero no por eso no pueden dejar de hacerlo. Y también es una cuestión de compromiso. Existen micropymes que están absolutamente comprometidas y que tienen hecha una evaluación de riesgo psicosocial incluso antes que una empresa muy grande. Es decir, es una cuestión de compromiso de la dirección.
Sí,
dirección,
no hace mucho recuerdo que trajo algunos ejemplos, sí. Además, ¿no? De grandes compañías que, bueno, servían de referencia para todas las demás.
Efectivamente.
¿No? Compañías de creo que era una compañía de 3 o 4 trabajadores que lo tenía clarísimo además.
Lo
¿no?
tenía clarísimo, que perdía incluso algún tipo de contrato porque, claro, hacer prevención, la gente dice cuesta, es una inversión, no es un coste, es una inversión porque estás invirtiendo en que en el futuro no sucedan cosas, ¿no? Que es lo que cuesta más dinero. Primero salud y luego dinero.
Sí, lo que pasa es que muchas veces luego eso hay que mirarlo en los números de la empresa, ¿no? Porque dices, una buena salud laboral de los trabajadores y trabajadoras que están en la compañía, pues igual resulta que tiene pues una mejor productividad, ¿no? Es lo que se está discutiendo ahora con otras cuestiones de rebajar las horas, etcétera. Eso no significa que vaya a tener menos productividad, ¿no?
Efectivamente, es que la salud laboral no cuesta, se invierte. O sea, tú tienes que tener a las personas trabajando en buenas condiciones, eso es indiscutible. Es indiscutible y eso tiene que estar en los presupuestos de cada año. Indiscutible, no hay otra manera de hacerlo.
Bueno, realmente, Lourdes, vamos avanzando en todo esto. En las relaciones laborales vamos avanzando porque ahora se habla más de conciliación, por ejemplo, ¿no?
Sí, vamos avanzando. Eso ya en relaciones
laborales.
Y
eso también significa que uno pues tiene sus apartados ya personales, etcétera. Está buscando un interés también, bueno, de satisfacción personal, ¿no?
Claro, la vida consiste en muchas más cosas que el trabajo, evidentemente, ¿no? Esto, bueno, esto tiene que ser así, no nos queda mucho tiempo.
Ha habido épocas en las que no era así, ¿eh? No era así. Uno casi vivía para trabajar.
Es cierto. Los que tenemos más años,
no,
yo vivía, por lo menos...
Vivía para trabajar, ¿no? Y ahora es verdad que también es verdad que nos hemos dado cuenta de que, hombre, trabajar para vivir, fundamentalmente.
Sí, sí.
Y eso va en favor de esa eliminación, ¿no?, de esa disminución de los riesgos psicosociales, claro.
Claro, la sociedad evoluciona, gracias a Dios, y los gobiernos evolucionan, gracias a Dios también, y en eso estamos. Si habla de disminución de tiempos, pues porque efectivamente hay que plantearse el poder hacer las cosas, o si estamos más horas en los centros de trabajo, pudiéndolo hacer en menos tiempo, ¿no? Al final, pues eso es evolucionar en salud mental.
Bueno, la campaña me ha parecido interesante, sobre todo con ese eslogan, desconectar para conectar, ¿no? Efectivamente, conectar uno con su propia vida. ¿Ha empezado Salón a darle vueltas ya también a otras cuestiones que son emergentes? Por ejemplo, la inteligencia artificial, y que puede llegar a los trabajadores, bueno, a que uno sentirse amenazado incluso en algunos momentos.
Pues sí, de la misma manera que te decía al principio de esta charla, pues que no puedes dejar de lado los accidentes antiguos, que siguen pasando, desgraciadamente siguen pasando, tenemos que trabajar en paralelo en la evolución, claro está. Y por supuesto tenemos ya la industria 5.0 de la que se habla, la inteligencia artificial, y de entrada queremos ver qué accidentes de trabajo a día de hoy o enfermedades están asociados a ese uso, porque a día de hoy no lo sabes. Es decir, puedes sospechar que tienes más ansiedad, que tienes más presión, pero ¿cuáles exactamente y por qué están asociados al uso de estas nuevas herramientas, ¿no? En eso vamos a trabajar.
Bueno, pues herramientas que muchas veces a un trabajador le pueden dejar en evidencia, ¿no? Porque dices, va a ser más lista que yo al final, esa inteligencia artificial.
Bueno.
Es decir, voy a ser más prescindible yo que ella.
Las máquinas son máquinas al final, ¿no? Yo en eso tengo mi propia teoría. Yo no creo que desaparezcan los puestos de trabajo. Se va a sustituir la forma de trabajar, porque al final es...
No, va a modificarse, evidentemente.
Claro, la inteligencia artificial la tiene que construir, diseñar a alguien y mantener a alguien, ¿no? Todo eso, pues supongo que irá evolucionando en el tiempo. Pero bueno, ahí vamos.
Bueno, también. Pero eso es un estrés para los trabajadores porque tienen que ponerse al día, ¿eh?
Sí, los trabajadores. Bueno, ha pasado ahora mismo con los teléfonos, los ordenadores, somos de una generación algunos en los que estamos en el intermedio, ¿no? En la que no estudiamos esto y lo hemos tenido que aprender.
Sí,
habrá que formar.
Nosotros no somos nativos digitales.
No lo somos. Yo por lo menos no lo soy, pero bueno, has ido aprendiendo, hay que formar a la gente, evidentemente.
Bueno, y hay que seguir formando sobre todo pues para prevenir la salud, para prevenir, ¿no?, fundamentalmente, que es de lo que Osalan se ocupa, que es de esa prevención y de ilustrarnos en cómo tenemos que hacerlo, claro.
Sí, nosotros vamos a seguir en todas las tareas de investigar, poner herramientas, formar, informar y sensibilizar, que es nuestro trabajo, y no vamos a parar, vamos a seguir en ello.
Bueno, ¿qué más tenemos en esta Semana Europea? ¿Hay algunos hitos importantes, relevantes?
Bueno, nosotros, sí, hitos hay siempre. Nosotros no paramos, nosotros seguimos con nuestros planes de formación dirigidos a muchos de los colectivos. Como te decía, no solo vamos a la calle, a la sensibilización de la ciudadanía, hacemos jornadas y seguimos haciéndolas para el personal sanitario de los servicios de prevención, para ofrecerle las herramientas de protocolos de vigilancia de salud. Hacemos también para el personal técnico de los servicios de prevención, pues ayudándoles a evolucionar en las evaluaciones con sus dudas, etcétera. Con el personal autónomo también seguimos pues incrementando los módulos que tenemos de formación para este personal, con los delegados y delegadas de prevención, con los gerentes y responsables últimos de las empresas, a los que también dirigimos nuestras acciones, y también estamos en los colegios, estamos en FP, en los colegios, sensibilizando precisamente para que el futuro de estas personas que están ahora estudiando, pues conozcan qué es esto del mundo de la prevención de riesgos laborales. Estamos en la universidad, con la cátedra de Medicina y Enfermería del Trabajo, estamos allá donde podemos hablar de prevención de riesgos laborales, y aquí en los medios, agradeciéndoos a vosotros vuestra participación.
Y nosotros agradeciendo también que Lourdes Iscar, directora general de Salón, haya estado con nosotros en esta mañana, en esta semana tan especial, que como todas las semanas tiene que estar presente. Es decir, esta semana debería ser el resto de las semanas.
Efectivamente, así nos gustaría que fuera.
Lourdes, es que ricasco.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.